no hay educación financiera, no hay educación emocional, no hay educación mental, de la mentalidad, no hay educación de las creencias, no hay educación de papá y mamá, porque muchas veces los niños están súper bien, pero papá y mamá no. Nosotros justamente ahora hicimos un cambio de era, de la era de Piscis a la era de Acuario, y la era de Acuario está relacionado a realmente vivir una espiritualidad responsable. Muy interesante como este cambio de era, donde estas generaciones, nuestras generaciones, comenzamos a hacernos responsables de todo aquello que nos hicieron responsables nuestros antepasados. Además que ellos eran sobrevivientes de guerras. Ahora tenemos muchas más libertades, estamos conectados con todo el mundo junto a la tecnología, tenemos mucha información y esto nos da facilidades, también tenemos tiempo y dinero generalmente para hacernos cargo, para meternos a terapia, para autoobservarnos, para cuestionarnos la vida, para dejar nuestros trabajos 6 meses y mucha gente se está yendo de viaje porque ya no le encuentra sentido a la vida o se va a la naturaleza y hay tiempo para hacerse responsable porque es ya un llamado interior muy fuerte.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, hoy tengo una gran invitada. Me acompaña desde Sevilla, España, Valentina Viñola. ¿Cómo estás, Vale?
Hola, muy bien, muy, muy encantada. Muchas gracias, muy encantada de estar acá. Muy contenta, siempre me gusta mucho encontrarme con personas diferentes, conversar, platicar, tertuliar sobre las profundidades de la vida y de todo lo que estamos viviendo los seres humanos en este momento. Así que muy fascinada y muy agradecida de estar acá.
Muchas gracias, Vale, por aceptar la invitación. Y pues bueno, la verdad es que sí, amigos, vamos a tener un capitulazo. Vamos a hablar del sentido de la vida, de las almas, de la felicidad, de las relaciones, desde una perspectiva astrológica y de constelaciones familiares en donde Valentina es experta en estos temas. Y pues bueno, déjenme presentarles brevemente quién es Valentina. Pues Valentina, como ya escucharon, no es española, es chilena, pero está radicando actualmente en Sevilla. Ella tiene estudios en artes, en educación, montó un colegio hace algunos años en Chile, también por ahí. Ha vivido en Estados Unidos, en Brasil, en México, por ahí tuvo una temporada en México. Y desde hace 2 años está en Sevilla. También ha empezado estos estudios de astrología desde hace más de 8 años y pues también especializado en temas de constelaciones familiares. Y pues bueno, Vale, no sé si quieras agregar algo más de toda esta carrera que has tenido, de todas estas experiencias.
Y desde no, está perfecto. O sea, entre más, lo otro sería mucho ego.
Está muy bien.
Está perfecto, no es necesario más.
Bueno, la verdad es que Valentina es una crack y pues bueno, hoy vamos a hablar de como les decíamos, de estos temas del alma, ¿no? Vale, ¿cómo platicábamos hace un rato fuera del aire que pues hoy vivimos momentos muy interesantes, ¿no? También desde los astros creo que se ven ahí algunos temas. Por aquí tuve también a Luis que hablábamos justo de cómo están evolucionando las relaciones y lo planteaba también desde la astrología, que estamos en un cambio de era, ¿no? Por ahí a lo mejor ahora exploramos un poco. Pero cómo también nos aferramos en esta sociedad donde pues tenemos mucha, una tradición, en nuestros países también una tradición religiosa y hoy se habla mucho desde la espiritualidad, de conocerte y cada vez hay personas que se atreven a vivir de una manera distinta, pero en este atreverte a vivir de una manera distinta también hay un choque porque va en contra de lo que te enseñaron o lo que debería de ser, ¿no? De esta foto perfecta a la que nos hemos enfocado en muchos, sobre todo nuestras generaciones. Queremos la foto perfecta, ¿no? Tener la familia perfecta, la pareja para toda la vida, el auto, la casa. Y pues hoy nos topamos con pared porque pues todos estos modelos que nosotros creímos que eran el objetivo de vida, pues hoy se está transformando y ya no estamos ahí. Pero también lo interesante creo es que, pues como decíamos, hay estas tribus pequeñas en donde se atreven a hacer las cosas diferente y vas encontrando quizás algo más profundo que es el sentido de vida, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde esta perspectiva de todo lo que has aprendido en astrología? ¿Qué nos dirías en este sentido?
Me encanta tu introducción porque es justamente lo que he estado viviendo intensamente este último tiempo. Y es súper interesante poder navegar en darte cuenta realmente quién eres tú y también, además, aceptar de que tenemos estas creencias y están metidas en nuestras células. O sea, si mamá y papá pensaban de una manera y toda esa sociedad en ese momento pensaba de una manera, justamente cuando nuestro cerebro estaba en formación de los 0 a los 7 años, que es como una esponja que absorbe todo, absorbió las cosas negativas también, absorbió apego, absorbió carencia, absorbió un montón de cosas, y eso es parte de nuestra información interior. Y quería explicar esto en relación al cambio de era. Nosotros justamente ahora hicimos un cambio de era, de la era de Piscis a la era de Acuario. Y la era de Acuario está relacionado a realmente vivir una espiritualidad responsable. El signo de Acuario es la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Hacernos cargo. Es como todas aquellas cosas que yo le decía a mi mamá, a mi papá, oye, pero métete a terapia, no sé qué. Y dicen, no, si cualquier problema que yo tenía, no, yo tiraba para adelante y a mí no me sirve el psicólogo, la pastillita y con eso suficiente. Es como, es típico de esas generaciones, que esas generaciones también tuvieron su propósito generacional específico y no tiene nada que ver con este. Entonces, muy interesante como este cambio de eras, donde estas generaciones, nuestras generaciones, comenzamos a hacernos responsables de todo aquello que nos hicieron responsables nuestros antepasados. Además que ellos eran sobrevivientes de guerras. O sea, eran como sobrevivientes o víctimas de un primitivismo muy duro, muy fuerte. Entonces era como cuidar a los míos, estar estable económicamente, la carencia, el apego, y de ese resultado venimos. Entonces ahora tenemos muchas más libertades, estamos conectados con todo el mundo junto a la tecnología, tenemos mucha información y esto nos da facilidades, también tenemos tiempo y dinero generalmente para hacernos cargo, para meternos a terapia, para autoobservarnos, para cuestionarnos la vida, para dejar nuestros trabajos 6 meses y mucha gente se está yendo de viaje porque ya no le encuentra sentido a la vida o se va a la naturaleza y hay tiempo para hacerse responsable porque es ya un llamado interior muy fuerte. La gente está más conectada, está más sensible. Entonces, como respondiendo a tu pregunta anterior, es eso. Es un momento de realmente escucharnos y decidir con qué me quedo. Aunque a veces esas creencias limitantes te pueden gobernar un día y tienes un día pésimo y te carcomieron por completo, el día siguiente dices, bueno, ya voy a comenzar de nuevo y voy a seguir caminando de acuerdo a lo que yo elijo, desde mi libre albedrío, desde lo que yo elijo hacer, en vez de lo que mi inconsciente me está contando. Entonces, de eso tiene que ver mucho esta nueva era de astrología, que es, me hago responsable de mis carencias, de mi niña interna, de mis heridas. Reinvento el tema de pareja, quizás los paradigmas anteriores ya no me hacen sentido. A mí me encanta España porque es un país de mucha libertad y hay muchas mujeres que deciden no ser mamá y tienen perro y no quieren pareja y viajan sola. Entonces a mí me encanta este país porque incluso es mucho más abierto que el mío y aquí efectivamente me siento más libre. En torno a quizá al clasicismo que hay en Chile, yo voy a un café acá y me siento con la secretaria, el constructor, la peluquera, el abogado y todos tomamos un café en conjunto y nadie se mire feo, nadie se mira en menos. Entonces, por eso aún estoy acá.
Ahí en la parcería en Sevilla, ¿no? Que es buenísimo ese café. Decías hace un rato que estamos en un cambio de era Acuario y Piscis. O sea, ya nos describiste un poco cómo es esta era de Acuario, pero ¿qué era la era de Piscis? A lo mejor para romper ese contexto, quizás.
Sí, buena pregunta. La era de Piscis estaba mucho más relacionada a una espiritualidad, pero más expansiva y sin responsabilidad. Era como el típico, como todos vamos a Woodstock y probemos las diferentes drogas y nos vestimos como hippie. Ahora, yo puedo no vestirme como hippie o tú tampoco, pero seguramente ambos estamos buscando respuestas, yendo a terapia, haciéndonos responsables de nuestros procesos, escuchándonos, tratando de romper las creencias limitantes, tratando de buscar esta nueva versión de vida más visionaria, más abierta, con responsabilidad, con libertad, pero responsable también. Entonces la era de Piscis tenía que ver con eso, con, era como una era espiritual, pero más expansiva, donde la gente no se tomaba con responsabilidad la era de Piscis. De hecho, uno de los planetas que tiene que ver con Acuario es Saturno, ¿ya? Es Saturno. Bueno, para algunos astrólogos ya no es Saturno, pero en estricto rigor era Saturno, y Saturno es el planeta de me hago responsable, me hago cargo de mi vida, y para eso me tengo que conocer, me tengo que indagar mi interior. Cambio Piscis era algo más superficial, era como juntémonos todos en un campo en la naturaleza, meditemos, vistámonos de blanco y comámonos unos hongos, y después tú volvías a tu vida diaria y sucedía lo mismo y estabas en el mismo lugar. Esto es muy generalizado.
Claro.
¿Ya? Pero esa es como la diferencia. La diferencia está como en me hago cargo y la responsabilidad. Y realmente si es que lo estoy pasando mal, lo siento y lo escribo y voy a terapia y trato de resolverlo. Y si ya no me gusta vivir en este sitio, aunque me cueste y tenga que estar lejos de mi familia, voy a tratar de cambiarme porque es mi sueño y etcétera, etcétera.
Sí, esta parte hippie justo, ¿no? De esta época de los 60s, por ahí donde pues eran unos modelos que de repente eran muy disruptivos, pero al final del día creo que terminaron por fracasar justo por este tema de que eran nichos, ¿no? A mí fíjate que me encantó esta parte que tú dices, yo puedo ser muy espiritual y no verdaderamente verme como un hippie, porque creo que es la individualidad también de cada persona. O sea, yo creo que la espiritualidad es un concepto que cada uno tiene que vivir a su modo y con sus reglas de alguna forma, pero el trabajo interno se tiene que hacer, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte que hoy debemos experimentar y es el trabajo fuerte. O sea, yo creo que ahora que hablábamos también de esta parte que hoy vivimos, en donde pues esto que le damos de nuestros padres, de otras generaciones, en donde ya no nos hace tanto sentido y donde pues están rompiendo muchos esquemas. O sea, yo veo que es un cambio de época por las mismas relaciones en cómo se están conformando, ¿no? Por las libertades de las mujeres. Hoy también hay una mayor apertura a esto que comentabas. O sea, hay muchas mujeres que hoy deciden no tener hijos, deciden no casarse o deciden tener más de una pareja y lo que sea, y está bien. Creo que también es romper estas ideas de lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? O sea, yo creo que eso es la parte más compleja, los sesgos, ¿no? De lo que nos han dicho que tiene que ser y la manera en que tenemos que vivir, ¿no? Pero ¿cómo atreverte a vivir de una manera responsable? O sea, esto también que decías de la era Piscis. Porque a veces, pues a lo mejor cuando vas y dices, bueno, me voy a echar unos hongos y voy a hacer el ayahuasca, también conozco este tipo de experiencias en donde dices, voy a la ayahuasca y voy a tener un proceso de transformación y no sé qué, y tuve un viaje increíble y somos hermanos y todo está padrísimo. Pero como bien dices, al día siguiente llego el lunes, voy a la oficina y todo sigue igual y voy a mi casa y sigo actuando igual. Y entonces el proceso en realidad no lo estás trabajando, ¿no? O sea, no estás conectando verdaderamente con lo que es importante interiormente y tomando responsabilidad, porque ese trabajo es súper difícil. O sea, vives en frustración. O sea, hoy creo que también tenemos que aprender que vivimos en frustración, que no va a ser fácil, pero cómo, por ejemplo, y aquí ya entrando a este tema de la astrología, cómo la astrología nos puede ayudar a entendernos, ¿no? A saber que cada uno tenemos un camino distinto. Y cómo también rompemos a través de esto de las constelaciones estos lazos que tenemos o estas falsas lealtades que a veces se construyen en los grupos o en las tribus, que es la familia, ¿no?
Claro. Sí, mira, una de las cosas que mi escuela ha modificado un montón es que ahora, por ejemplo, para poder leerle una carta natal a una persona, que para ello necesito la hora, fecha y lugar de nacimiento, con esos datos podemos leerla, es muy, muy, muy importante que el astrólogo o la persona que te esté guiando te empodere y te entregue tu poder. No que tú dependas de esa persona y le estés preguntando todo el tiempo, sino que te dé herramientas prácticas, que te dé tips, que te dé cosas prácticas para que tú puedas ir modificando y que no solo se quede en la teoría. Porque, ¿qué pasa con respecto a las terapias y todo eso? Que es algo que me ha llamado la atención y yo, sinceramente, humildemente, también lo viví en el pasado. Era como esta adicción de terapia y de experimentar cosas diferentes que tiene que ver con la era de Piscis. Y finalmente no llevar nada nuevo, ningún aprendizaje a tu vida real. Y estamos como lo es la cábala también, que la cábala estudia al inicio astrología cabalística, que es a través de la acción real tú vas generando cambios espirituales, pero de la acción real de tu vida, de elecciones, de cosas en esta materia, no simplemente como estar meditando y se acabó. Finalmente, la astrología nos va guiando muchísimo nuestro conocimiento personal, al igual que muchas otras herramientas. Ya la astrología no es solo una verdad, no es la verdad absoluta, pero yo puedo hablar de mi experiencia, que a mí me ayudó muchísimo en un momento que estaba súper perdida en mi vida y no tenía idea hacia dónde direccionar. Y ahí encontré la astrología y para mí fue una puerta, una luz, mucho entendimiento, aceptación también, porque la astrología refleja hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, qué es difícil para ti para poder generar equilibrio. Claro. Porque nosotros tenemos una personalidad y una tendencia a nuestro carácter, pero cuando hacemos lo otro, que es lo difícil, que es lo que más, ay no, el ego se resiste, ¿no? Como, no, esto sí que me cuesta, no puedo. Cuando hacemos eso, se empieza a generar equilibrio en nuestro interior y podemos estar en mucha más completitud. Entonces, finalmente, la astrología es como un mapa de tu esencia. Es quitar todas esas cascaritas o todas esas capas de cebolla que nos hemos armado como caparazones, como armadura, y las vamos quitando poco a poco para llegar a nuestra esencia. Y la esencia finalmente es el alma. Es que es lo que tu alma vino a hacer a esta vida. Y quizás mi alma vino acá a viajar por el mundo y ser libre y no está mal. O tu alma vino acá a trabajar en una empresa y ser una persona súper estructurada y cuadrada y está perfecto. Todos tenemos misiones individuales. Ahora, ¿qué pasa? La escuela, el sistema, el colegio, la familia, todas las cosas como más pasadas, nos dicen, todos vayan a la página 124 en nuestra clase de historia a los 15 años. Y todos ahí, como vacas de la manada, vamos a la página 124. Entonces, todos uniformados. Entonces, nos enseñan a ser todos iguales. Claro. De que la felicidad realmente es estudiar el diplomado, estudiar el máster, el doctorado, la familia, los hijos, la casa, el auto. ¿Y después qué pasa? Entonces hay gente que llega y consigue todo eso y no hay un desarrollo interior, no hay un desarrollo espiritual importante, no hay educación financiera en la escuela. Yo fui educadora, por eso me meto en el tema de la educación, que me gusta mucho. No hay educación financiera, no hay educación emocional, no hay educación mental, de la mentalidad, no hay educación de las creencias, no hay educación de papá y mamá. Porque muchas veces los niños están súper bien, pero papá y mamá no. Entonces, ¿quién pelea con las profesoras o con la directora de los colegios? Las familias. Entonces, es muy interesante, todo esto. Yo siempre me voy por las ramas porque me apasionan muchos temas diversos. Pero volviendo a la pregunta, la astrología definitivamente es una herramienta de las muchas existentes que te ayuda a conectarte y saber qué es lo que tu alma, qué es lo que tu esencia vino a hacer a esta vida. Y junto con las constelaciones, perdón, que es lo que tú me preguntaste, como tenemos muchas creencias limitantes y nuestros padres y todo nuestro árbol genealógico domina nuestra vida porque es el 95% de nuestro cerebro y nosotros solamente tenemos consciente el 5%, es sumamente importante trabajarnos el inconsciente. Y queramos o no queramos, es súper importante aprender a aceptar nuestros orígenes tal y como son, perdonarlo, hacer un trabajo real, no decir, oye, sí, te perdono, y en realidad como no has hecho un trabajo importante. Las constelaciones te ayudan a eso. Trabajan en torno a la observación de diferentes situaciones familiares como un lenguaje de tu inconsciente, porque la mente, el lenguaje de la mente es visual, no es tanto desde la palabra, es muy visual. Por eso es muy bueno hacer rituales en México, que hacen hartos rituales y ceremonias, sí. Y la ceremonia del Día de los Muertos, todo eso es sanación para el inconsciente, es hacer consciente lo inconsciente, como lo decía Jung, que decía, hasta que no hagamos consciente nuestro inconsciente va a ser nuestro destino. Entonces es tremendamente importante, yo me di cuenta que solo con la astrología no era suficiente, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, porque me quedaba solo el inconsciente, solo la teoría también, y junto con las constelaciones familiares, ahí ya empecé a trabajar otras partes mías de mi interior, que aún las sigo trabajando y siempre van apareciendo cosas nuevas.
Claro, es que es bien
interesante. No soy ni superior ni mejor que nadie, yo soy una humana igual que tú y seguimos haciendo los trabajos. No, terapéutico.
Sí, no, totalmente. O sea, y fíjate que quería preguntarte algo que mucha gente a veces muy racional, ¿no? De repente hay gente muy racional que denosta este tipo de herramientas, ¿no? Que dicen la astrología es como pues medio fake, como estar viendo tu horóscopo y es como muy vago, ¿no? Muy vacío, muy así. ¿Qué podrías decir, o sea, sobre la astrología? O sea, yo la conozco, he estado como cerca de la astrología desde hace algunos años. No soy experto, pero entiendo algunos conceptos. Yo me hago mi carta, conozco mi carta astrológica. Uh-huh. Y a mí, en lo particular, o sea, yo te voy a contar lo que yo he vivido con la astrología. Se me hace brutal porque te da un mapa de ti. O sea, no sé cómo funciona. O sea, realmente con este tema de los planetas y cómo está ubicado y demás, con estos sistemas que utilizan, porque no nada más es rasgos generales, ¿no? Porque a veces también esos son los horóscopos como cuestiones muy generales que pareciera que aplican a todos los signos de la misma forma, pero cuando lo haces de manera individual, con tu carta astrológica, con tu hora de nacimiento, es impresionante, ¿no? Esta parte incluso de cómo hay ciertos planetas, que mi astrólogo le llaman los planetas matadores, ¿no? Que a veces coincide este reloj con muertes de familiares muy queridos y que dices, wow. O sea, ¿qué es? O sea, ¿Tú qué podrías decir ante esta situación donde hay gente que denosta y que no cree en esta herramienta como algo importante? Sí.
Yo tenía una experiencia súper interesante. Bueno, yo antes era atea, totalmente atea, hasta que me sucedieron cosas en la vida que me hicieron creer muchísimo. Yo no creía en Dios, no creía, pero en nada, así, totalmente atea. Y bueno, poco a poco fui creyendo y ahora soy una total creyente, no de la verdad absoluta de la astrología, pero de que existen cosas más allá de las que vemos. Son como estas cosas que de repente a los seres humanos nos pasan, como que estás pensando en algo y de repente vas a la calle y te encuentras con esa persona, o sueñas con algo y de repente se te cumple. Son cosas irracionales, que no son capaces, no están dentro de la lógica, que la lógica está relacionada con el ego, con el control, con querer comprender y entender. Va mucho más allá del humano, es algo más profundo y pasa a ser parte del sistema emocional. O sea, las emociones son cosas que no podemos controlar, es una energía que está en el cuerpo, ¿ya? Y que no podemos racionalizar tanto, como que cuando suceden, suceden, no están bajo el control, ¿ya? Pero sí, pero sabemos que se sienten en el cuerpo y el corazón se acelera, o sea, eso ya es algo un poco extraño para una persona racional, si es que lo empezamos como a filosofar y a profundizar, es tremendamente interesante. O de que cuando dormimos, nuestro corazón nunca deja de latir, o no dejamos de respirar, ¿dónde se va el alma? Oye, soñé con algo, quizás un mensaje para mi consciente, para mi vida. Somos mucho más complejos de lo que creemos ser. Y para mí ha sido un mundo súper interesante la astrología, porque a mi consulta han llegado neurocirujanos, políticos, gerentes generales de empresa, comerciales, contadores, o sea, una pareja de doctores, de neurólogos, o sea, realmente la gente está teniendo una inquietud más allá. No se está quedando simplemente con la ciencia, que la ciencia es maravillosa, es parte de una evolución del ser humano, de mucho estudio, de mucho esfuerzo, de prueba y error, de ensayo y error. O sea, es algo increíble. O sea, puede prolongar la vida. Hay algo increíblemente hermoso ahí. Pero también está lo otro. De hecho, en la antigüedad, el astrólogo era astrónomo también. El misticismo estaba cruzado y era parte de la ciencia, claro, del cálculo. Y así como yo he conocido como muchos matemáticos que son súper racionales, todos meditan. Porque todos saben que para ser creativos tienen que tener la mente tranquila, calmada, estar desbloqueados emocionalmente. Entonces, cuando juntamos estas dos áreas, que es la ciencia y lo racional con el misticismo, con lo espiritual y lo intangible, se genera una completitud, generamos algo muy potente internamente. Y ese es el único ejemplo que le podría dar a las personas como súper racionales, de que la invitación de que se abran, o sea, y si quieren, porque yo no obligo a nadie y existe obviamente el libre albedrío, pero a mí lo que me impresiona y lo encuentro muy bonito es que cada vez la gente se está abriendo más, porque en una simple terapia o estar medicado toda mi vida no es suficiente. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho, que es Joe Dispenza, okay, que este era un doctor que tuvo un accidente, y un accidente creo que automovilístico, y se dañó la columna vertebral, y le dijeron, bueno, tienes no sé cuántos meses de vida, y este hombre, a través de las meditaciones y visualizaciones, empezó a operarse imaginariamente la columna, y se mejoró mucho más rápido de lo esperado. Entonces, son esas cosas extrañas, místicas, pero que ya la neurociencia está investigando, está probando, porque de repente en esta sociedad de la mente racional necesitamos comprender las cosas a través de la mente y de la lógica, la teoría, pero hay muchas cosas ilógicas. Y entre más ilógico, yo creo, desde mi punto de vista, menos control y yo creo que más resultados tienen las cosas.
No, es impresionante. La verdad es que yo también soy una persona muy racional, pero también soy muy espiritual en estos temas. O sea, y escuchaba el otro día una reflexión que a mí me parece muy acertada, que esto que tú comentas, o sea, en el pasado la ciencia y lo espiritual estaban conectados, pero en algún momento la Ilustración y todos estos grandes pensadores separaron la ciencia y entonces dijeron, esto es ciencia, el método científico, y solamente lo que es comprobable por el ojo humano puede funcionar. Todo lo demás queda fuera y entonces es basura, ¿no? No puede estar parte de nuestro conocimiento científico. Pero en realidad operamos de una manera muy, todo este tema de la metafísica, ¿no? Hoy, Joe Dispenza justo habla mucho de este tema de la metafísica, de cómo estamos conectados, cómo somos energía, y en realidad somos energía, ¿no? Nuestro Exacto. cuerpo es energía en realidad. Y cómo opera todo este universo para ello. O sea, yo creo que la astrología o las constelaciones son, como bien dices, herramientas que nos dan una pauta para conocernos, para conocer nuestra esencia y de alguna forma ir interiorizando para qué venimos, ¿no? O sea, hace rato que hablabas de la cábala también, lo que le llaman el neshama, ¿no? ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿para qué veniste a este mundo? Y hay un libro que a mí me encanta, que ha sido de mis libros favoritos, se llama Pláticas con Dios, ¿no? Porque creo que todos venimos a este mundo a experimentar una experiencia humana, pero en realidad somos almas, somos esta energía que debemos vivir más allá. O sea, los grandes maestros como Jesús, como Buda, como Mahoma, todos estos, hoy pareciera que tenemos diferentes dioses, pero nuestro Dios en el que creemos es el único, ¿no? Y entonces cada religión te pone ciertas reglas y creo que eso es lo peligroso. Y a lo mejor esta era que tú describes hoy, creo que me encanta por eso, porque al final es entender que estos grandes maestros lo que nos decían es, estamos conectados con Dios que te hizo a su imagen y semejanza. Y no hablan de un Dios en específico, es como este ser supremo, creas en lo que creas, hay algo arriba que te conecta y que tú puedes ser ese Jesús o ese Mahoma o ese Buda, ¿no? Que el camino no es fácil, pero ¿cómo lo descubres? O sea, ellos nos vinieron a enseñar que hay forma de llegar. No nos dieron reglas, o sea, Jesús perdonaba a las prostitutas, ¿no? A los pecadores. Decían, es tu experiencia. O sea, al final, los que pusimos esas reglas son los seres humanos. Y a veces vivimos mucho en esos sesgos. Y creo que eso es lo frustrante, ¿no? O sea, en este espacio justo hablamos mucho de atrevernos a creer, a cuestionar las creencias, porque creo que al final, si tú te atreves y vives en esta conciencia plena, si te conoces internamente, cada uno tenemos ciertos intereses, cierta misión de vida incluso, que te permite llegar a un lugar diferente, ¿no? Pero cuando vives con responsabilidad, o sea, yo creo que la clave de todo es cómo vivo mi individualidad sin afectar la colectividad. O sea, porque creo que esa es la clave. O sea, no puedes andar por la vida dañando a las personas. Y yo creo que también, hablando de los grandes maestros, creo que ese fue el mensaje principal. O sea, sé tú, vive con tus reglas. Yo no te digo qué es bueno y qué es malo. O sea, tú vívelo.
Claro.
Pero no dañes al otro.
Ahora,
¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, si tú también igual tienes tus reglas y dentro de tus reglas es poner límite, igual puedes dañar al otro. O el ego del otro se daña, ¿no?
Claro.
Pero es súper interesante todo lo que estás diciendo con respecto a estos maestros y todo eso. A mí lo que me llega en este momento, yo no lo he estudiado en profundidad, pero y como ligándolo un poco a la cábala, es que quizás estas personas hacían, como rompían su ego todo el tiempo, como que soltaban el control. O sea, para perdonar a alguien que me hace daño, yo tengo que soltar el control.
Claro.
Si mi madre, mi padre, mi expareja o alguien me hizo daño y realmente perdonarlo, tengo que ser humilde, tengo que hacer ese esfuerzo de romper mi ego, romper el control y aprender a perdonar, aprender a abrirme a esa experiencia. Y yo creo que es eso. Y también lo estudia la cábala, el tikkun. El tikkun es como una dificultad que todos tenemos como humanos, como experiencia humana, y nuestra misión es romper ese límite. Entonces, tú tienes el tuyo específico, yo tengo el mío específico, y la idea es romper ese límite. Y es lo que, y en el fondo, es lo que me cuesta. ¿Qué es lo que me cuesta a mí en la vida? ¿Qué es lo que le cuesta a Carlos en la vida? ¿Qué es lo que más le es difícil? Y hacia allá hay que ir. Estar rompiendo miedos todo el tiempo. Ay, mi sueño es irme a vivir a una cabaña, aunque sea por 2 meses, a la cima de la montaña, y es mi sueño, pero lo postergo porque me da miedo, y lo postergo, hasta que me enfermo y digo, ya, en verdad, si me dan 6 meses de vida, ¿qué es lo que hago? Ayer salí con una amiga y nos hacíamos estas preguntas. Si tú tienes, te dicen, tienes 6 meses de vida, ¿qué es lo que harías en esos 6 meses? Y ahí aparecen las respuestas. Y ahí aparecen, dice, ah, ya, no sé, mi amiga me decía, ay, volvería a Chile y tendría un campo, pero me da nervio volver a Chile, pero volvería a Chile y tendría mis gallinas y mi huerto, no sé qué. Pero da miedo volver, da miedo el ego, da miedo romper eso, y a medida que vamos rompiendo eso, nos vamos liberando, y no sé si su proyección y su deseo es para siempre, o tu proyección es estar con una pareja para siempre, o quiero, me da miedo estudiar una carrera nueva y no sé si es para siempre, pero ya romper con esa dificultad, con ese miedo, y hacerle caso a tu alma y a tu deseo, que sabes que es el camino hacia tu libertad. Poco a poco te vas liberando de tus dificultades del ego, tus dificultades humanas en el fondo, y tu alma se va liberando. Y para eso tenemos que ver el nodo norte en la carta natal. El nodo norte nos muestra todo aquello que nos dificulta más. Por ejemplo, cuando yo supe mi nodo norte o le cuento el nodo norte a mis consultantes, como, no, no quiero ese nodo norte. Y se produce el rechazo así tremendo, como, no, no, yo no quiero eso. Por ejemplo, si tu nodo norte está en casa 1, que tiene que ver, conecta con tu individualidad, y tu nodo sur, que es lo que se te hace fácil, está en la casa 7, en el polo opuesto, y te dice, oye, tú ya puedes ser muy dependiente de las personas, muy buenas relaciones con los demás, pero la vida para evolucionar te pide que hagas lo difícil, que aprender a estar solo contigo mismo en paz, por ejemplo.
Ok. Wow, eso es súper interesante. Y ahora que hablabas del miedo también, creo que lo que más miedo nos da siempre, o sea, pareciera que el miedo al fracaso es lo que mueve, ¿no? O sea, siempre creemos que el fracaso puede ser lo peor, pero en realidad yo creo cuando lo reflexiono a veces nos da más miedo el éxito. Uh-huh. O sea, porque dices todo el potencial, pero no soy capaz. O sea, ¿cómo voy a hacer eso, no? Y a veces esto que hablas de los nodos probablemente va por ahí. O sea, ¿cómo yo me atrevo a salir de esta canasta que en realidad mi alma me lleva hacia allá? Me lleva, o sea, esta vida, esta experiencia que estoy teniendo hoy, pues es como romper esa barrera que a lo mejor inconscientemente está ahí. Y, claro. Y también hace rato hablaba sobre lo que somos conscientes, ¿no? Y escuchaba por ahí que es el 99,5% de las cosas son falsas, de todo lo que creemos. Todo vive en la inconsciencia. O sea, en realidad, hablando de los sentidos, hay un sentido que son pocos conocidos. Hay dos sentidos que son pocos conocidos, que en realidad todos creemos o sabemos que tenemos cinco sentidos, ¿no? Que son el tacto, la vista, el olfato, etcétera, el gusto. Pero hay dos más que son súper importantes y que se están estudiando ahora, ¿no? Que es este de la... Siempre se me olvidan, pero a ver si lo recuerdo ahora. La interocepción y la propiocepción, que es en realidad todo lo que vive en tus órganos. O sea, internamente todo está sucediendo algo y no eres consciente de lo que está pasando ahí, pero está pasando, ¿no? Hoy que está conectado toda la microbioma y demás. O sea, son cuestiones que no se entendían, que hoy se están estudiando y que de manera científica se está comprobando, por ejemplo, que la meditación tiene un efecto positivo, ¿no? Lo que compartías de Joe Dispenza, que él habla muchísimo sobre eso de Deja de ser tú y todos estos libros que tiene, donde en realidad, pues sí, cuando empiezas a ser consciente, cuando te empiezas a conectar hacia adentro, empiezan a surgir las respuestas. Y estos miedos que tienes profundos, porque al final es un deseo de tu alma, ¿no? Pero justo este tema del deseo del alma, pues va en contra muchas veces de esta sociedad en donde vivimos. Y vamos a conectar un poquito con esto de nuevo, con esta foto que tú planteabas también hace un rato, en donde el tema de la pareja, por ejemplo, que hoy nos pega durísimo, ¿no? Porque creemos que el éxito de nuestra vida tiene que ser justo llegar ahí, encontrar a la pareja perfecta. Y una vez que la encontramos, tendría que ser para toda la vida, ¿no? Y también seguramente lo has vivido con los consultantes que tienes. Creo que nuestros padres y las generaciones previas justo tenían un lugar o una meta, ¿no? A dónde llegar. Entonces, esa meta se daba en un periodo de tiempo determinado, que era alrededor de los 20, 30 años, ¿no? A los 20, 30 años ya tienes un buen trabajo, ya tienes la casa, ya tienes la pareja, ya tienes la familia. Y dentro de la familia, de repente, pues vives el vacío, ¿no? Que también por ahí ese tema del vacío me llama mucho la atención, porque al final llega ese momento en el que dices, ok, ya hice todo lo que me dijeron que era lo correcto para sentirme pleno. Y entonces estoy aquí y ahora me siento vacío, porque en realidad pues la persona que está a mi lado a lo mejor pues sí es buena, ya la aprendí a amar, etcétera, estoy haciendo un trabajo, pero me está costando. O la casa que creí que era mi sueño lo máximo, pues tampoco me da toda esa felicidad. Aún siento que me falta algo, pero no sé qué es, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones estamos en este punto en donde pues hemos roto esa barrera, porque pues hemos prolongado el casarnos, el tener esta familia. Muchas veces no tenemos la casa, no hemos, o sea, la situación incluso económica ha evolucionado, ha cambiado, ¿no? Hoy es más complejo. La tecnología nos ha permitido también tener más tiempo libre, ¿no? Porque hemos sido más productivos y todo esto que hoy nos facilita la vida, pues nos hace tener más tiempo libre y por lo tanto esa etapa de vacío llega antes, ¿no? Y hoy no sabemos qué hacer con nuestras vidas, ¿no? Hoy la mujer experimenta libertad y entonces se da cuenta que el hombre, pues ya no tengo que depender de él. O sea, si no me hace feliz, pues yo soy autosuficiente y ¿por qué me voy a quedar a su lado? Pero al mismo tiempo sigo pensando que necesito un hombre a mi lado para estar con él toda la vida, porque ese es mi objetivo, eso es lo que me han enseñado, ese es el cuento de Disney.
Eso es lo que me va a dar estabilidad.
Sí, sí, sí. O sea,
económica, emocional. Y las mujeres también, y siendo súper sincera, también estamos trabajando mucho como género, y es nuestra misión, y se lo digo a todas las mujeres y me lo digo a mí misma también, aprender a ser autosolventes en nuestro sistema emocional. como en nuestro sistema económico, en nuestro sistema emocional, porque claro, está esta mujer empoderada, pero también aún tenemos cosas en el inconsciente y en las células y en nuestro ser, de que el hombre tiene que pagar, el hombre proveedor, el hombre que me estabiliza, el hombre que me contiene, el hombre papá, el hombre etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, claro, esto que tú hablas de las parejas, estamos en una reinvención total, total, donde ojalá que mi pareja pueda ser como mi compañero y yo me pueda autosostener económicamente, pueda cumplir mis sueños, pueda, o de repente si un año él quiere tomarse 6 años sabático, la familia lo puede conversar como con más flexibilidad también. De hecho, como estamos ya en la era de Acuario, a Acuario le cuesta el compromiso. Le cuesta el compromiso, le cuesta las cosas como a largo plazo, es una persona mucho más como vividora, etcétera, etcétera.
Sí, es interesante este tema, porque justo es de lo que las mujeres siempre se quejan, ¿no? El tema del compromiso.
Sí, exacto.
Por eso puse esta música de tensión, porque justo es un tema que hemos hablado mucho y yo tengo muchas amigas que justo, a ver, son mujeres súper independientes y también creo que algo que he aprendido últimamente, este tema de la feminidad y la masculinidad, ¿no? Que a veces, eso que tú dices, o sea, generalmente nos han puesto en los temas de roles, pero también es cierto que hay mujeres que son súper masculinas, o sea, que tienen una energía masculina fuerte, ¿no? Y hay hombres que tienen una energía femenina muy fuerte también. O sea, por ejemplo, yo descubrí que tengo una energía femenina muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues de repente también tienes que aceptar eso y ir complementándote. Y como dices, este tema de los roles, pues hoy ya no tendrían que ser. O sea, hoy creo que justo esta reconfiguración también va en ese sentido, porque las mujeres quieren seguir teniendo a ese hombre que provea, que contenga, que sea la parte fuerte de la relación y pues no necesariamente, ¿no? Yo creo que también aprender a entender esto, pues hoy nos va a dar como, nos libera demasiado y esto es para siempre, también creo que es importante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajar en esta parte de entender que la vida no es para siempre? Lo que tú decías de esta conversación con tu amiga, o sea, ¿qué pasa si yo me voy en 6 meses? ¿Qué pasa si me voy mañana? O sea, al final del día... Claro. ¿Qué tal si yo conozco una persona y me la paso increíble 2 meses? O sea, puedo aprender un montón, puede ser un maestro de vida en 2 meses, sí. O me puedo quedar toda la vida con una persona que es un lastre en mi crecimiento, en mi desarrollo, en la manera en que yo vivo mi vida, ¿no? Porque al final simplemente me quedo porque es la persona que quiere estar a mi lado toda la vida.
Exactamente.
Pero estamos en una evolución constante.
O en una cena con alguien, tú aprendes muchísimo, o como dices tú, en una relación de 2 meses, en una relación de 3 años, y cada cosa tiene su ciclo también. Entonces, qué interesante y qué bonito aprender a escuchar y ver eso sin velo de los ojos y no estar forzando quizás algo que ya cumplió su ciclo. Porque cuando ya cumple su ciclo, las cosas se empiezan a pudrir. La sexualidad se empieza a pudrir, la piel se empieza a pudrir, el pelo se empieza a pudrir, todo se empieza a pudrir. La casa, las plantas se empiezan a morir. Entonces, o nos renovamos o cambiamos como pareja, ¿ya? O nos vamos pudriendo y nos vamos apagando. Okay. Entonces, claro, finalmente yo también estoy experimentando como esta forma de ver la vida en que cada situación que te va aconteciendo en el momento es tu gran maestro. O sea, independiente de que sea una persona por un año, por 2 años, por 3 años, hay algo de esa persona, aunque te hiera, aunque te hizo muy mal y estás dolido, no sé qué, te enseñó un montón de cosas, y es el maestro adecuado y se atraen por ley de vibración. Nosotros en este momento, Carlos, también nos atraemos por ley de vibración. Hay cosas que tenemos en común y eso es muy interesante, cómo nos vamos uniendo todos los seres humanos de acuerdo a lo que estamos trabajando o lo que estamos vibrando internamente. Entonces, para mí súper entretenido ayer juntarme con mi amiga y conversar, que no la vi hace un montón de tiempo, fue increíble. Y yo sabía, porque por ley de vibración dije, ya, yo estoy viviendo esto, seguramente ella también, y fuimos maestras la una de la otra en nuestra noche de cervezas ayer. Y fue maravilloso ese encuentro. Entonces, finalmente las parejas también son así y no sé, yo he visto, por ejemplo, en Chile conocí a un grupo de amigas mujeres que todas estaban divorciadas, separadas, viudas y decidieron vivir como 5 amigas en una casa juntas.
Wow. Son los modelos.
Es que ya con la guitarra, bailando, eran súper creativas, tejían juntas, comían, salían de parranda. O sea, eran, pero increíbles. Y lo pasaban súper bien y se acompañaban y decían, no, yo no quiero un hombre, no sé qué. Y qué bonito que todo, todo estilo de vida y elección también pueda ser validado por uno mismo. Claro. Según las necesidades que uno va teniendo, ¿no? Como no, esta presión, no sentir esta presión social de que tiene que ser de una manera, ah, es que ella tiene 37 años y todavía no tiene hijo, ya no tiene pareja estable, inestable, como ir acallando esas voces y haciéndose feliz a uno mismo de la manera en que es y también en cómo viene la vida, porque no todo está controlado. Está bien que podemos ser co-creadores de nuestra realidad, pero a veces queremos A y el universo nos muestra B y tenemos que ir por B, porque si vamos por A, nos resistimos y sufrimos y lo pasamos pésimo.
Sí, claro. Oye, vamos a poner como algunos temas prácticos antes de que se nos acabe el tiempo, pero a ver, ¿cuál es esto que hablabas tú de la libertad de los signos y de la vibración? O sea, yo soy Géminis, tú eres Acuario, creo que según yo, hay como una conexión en estos signos, o sea, como que hay temas en común y demás, o sí. No lo sé, pero ¿cuáles son? O sea, como algunas características muy generales, como no de horóscopo, sino cómo influyen. Hace rato hablábamos también del sol, ¿no? De la importancia del sol, de la luna. Y a lo mejor si nos quieres hablar ahora también, por ahí vi uno de tus posts que hoy estamos en 7 planetas retrógrados y hoy lo más conocido siempre es Mercurio retrógrado y miles de memes, sí. ¿No? Con Mercurio retrógrado que hace unos estragos, pero ¿qué significa todo esto? Y o sea, ¿qué puede influir en los signos de manera muy general, quizás?
Sí, lo voy a decir de manera muy general. Mira, la gente cuando escucha Mercurio retrógrado o cuando sabe que algún planeta retrógrado se asusta porque la retrogradación significa ir hacia tu interior. Y los seres humanos no estamos acostumbrados a ir hacia nuestro interior, estamos acostumbrados a ir hacia afuera, ir hacia fiesta, ir hacia en la vida social, estar afuera, pendiente de los demás, de mi hijo, de mi pareja, de mi amiga, de los demás. Y nos cuesta conectar con nuestro interior. Y retrógrado es eso. Mercurio retrógrado, todos los planetas retrógrados que están en este momento, es ir hacia adentro. Entonces, es ver tus demonios, es ver tus sombras, ver tus luces, es ver lo que quiero, es ver lo que ya no quiero. Y eso implica cambio. Okay. ¿Ya? Entonces, es más simple de lo que creemos, Igual a los seres humanos, claro que nos cuestan los cambios, tenemos que tratar de ir hacia una vida más en movimiento, en cambio, porque si nos resistimos lo pasamos muy mal y sufrimos. Y eso te podría hablar de los planetas retrógrados. Entonces, que hayan 7 es como multiplicado por 7 ir hacia adentro. Wow. En 7 áreas de la vida diferentes.
Okay.
En este momento. Entonces, es mirarnos, es conectarnos y decir, oye, esto ya no me hace sentido, esta amiga ya no me hace sentido, tengo que aprender a poner límites, tengo que ver cómo me hablo a mí misma, tengo que observar y ver cómo me comunico con los demás, cómo está mi conexión con lo espiritual, tengo los pies bien puestos en la tierra. Son 7 áreas de la vida que nos están diciendo, revísate internamente.
Okay. ¿Y eso cuánto dura? ¿Cómo funciona este tema del...?
Mira, cada planeta tiene su propio ritmo y cuando dejen de estar los 7 retrógrados, creo que queda una semana aproximadamente.
Okay.
Y ahí cada planeta tiene su ritmo, okay. Tiene su propio tiempo. Entonces primero va a dejar de estar Mercurio retrógrado, que Mercurio es más rápido, ya después Venus y así. Paulatinamente, poco a poco van a estar... con el tiempo dejar de estar retrógrado. Pero octubre y septiembre son meses intensos, okay. Pero súper positivos a la vez. ¿Por qué? Porque nos vamos hacia adentro, vemos lo que queremos, vemos lo que no queremos y empezamos a generar esa vida que nuestra alma nos pide. El ego siempre se resiste, pero el alma la pide.
Ok. ¿Y siempre hay planetas retrógrados en el cielo? O sea, ¿todo el año hay algún planeta que esté en retrogradación?
Sí, generalmente hay uno que está retrógrado. Sí, generalmente okay. Sí. Y con respecto al tema de la pareja, es muy, muy interesante porque yo tengo así, sinceramente, una dualidad con respecto a eso. Porque teóricamente y lógicamente hay compatibilidades y con unas personas eres compatible, con otras no. Por ejemplo, todos los signos de aire son súper compatibles. Acuario, Géminis, nosotros podríamos estar hablando 5 horas sin parar, ¿ya? Porque somos muy filosóficos, muy profundos, súper mentales, un signo de aire, ¿ya? Entonces, todos los signos de fuego entre sí se llevan muy bien, pero de repente pueden ser muy explosivos juntos. Todos los signos de tierra le importa mucho lo material, lo concreto, lo tangible, pero también puede ser muy rígido junto, y todos los signos de aire pueden estar conversando, filosofando, pero también puede que no tengan tanto los pies en la tierra, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, yo creo que la persona que tú atraes a tu vida es la persona correcta.
Okay.
Aunque tú seas Géminis y atraes un Escorpio, de repente un Cáncer y de repente un Tauro, esa es la persona correcta que tú estás atrayendo por ley de vibración para aprender.
Ok.
Entonces, claro, pueden haber compatibilidades, pero también puedes atraer a personas distintas y te vienen a mostrar una forma distinta de pensar, te vienen a mostrar a ser más flexible, a activar ciertas cosas que quizás a ti te cuestan, quizás si eres muy de aire y te cuesta organizarte, atraes a alguien de tierra que te ayuda a organizarte, a poner los pies en la tierra, a ser súper ordenado, a ser disciplinado, etc.
Claro,
ese es mi punto de vista astrológico con el tema de la compatibilidad de pareja.
Claro, porque a veces sí te dicen, oye, no, es que evita a los Géminis, ¿no? Por ejemplo, Géminis es de los signos que más rechazo tenemos a veces, ¿no? Porque, no sé, de repente...
Yo no lo había escuchado.
No, sí, yo sí, a mí... Somos como muy duales, ¿no? En muchos aspectos nos interesan muchas cosas. Es muy cañón porque yo conozco muchos amigos que son Géminis, o sea, tengo muchos amigos que son Géminis, y de repente sí, o sea, tenemos como un modelo mental quizá diferente, o sea, como que nosotros vibramos muy parecido. Y a veces no entiendes como a otros signos que son más rígidos, o un Virgo, por ejemplo. Claro. A mí me ha tocado los Virgo, que son como más mentales, como que quieren mucha certeza, ¿no? Los Tauro también me ha tocado. Y de repente me relaciono con estos signos, porque a lo mejor yo no soy esa parte tan, tan cuadrada, ¿no? O sea, también, como bien dices, a veces hay que aprender a aterrizar. Y pues yo siempre estoy en las ideas, estoy volando, estoy como en mil cosas todo el tiempo, ¿no? Me aburro fácilmente de estar metido en una sola cosa. Y a veces también es bueno aprender de este tipo de situaciones. O sea, es interesante cómo cada signo vibra de alguna forma, pero cómo también influye tu luna y estos aspectos, ¿no? Por eso te decía que la astrología no nada más es tu signo natal, sino toda la carta, la configuración, como bien dices, en dónde estaba el planeta X a la hora de nacimiento. Por eso es importante, ¿no? También conocerlo.
Exactamente, sí. Sí, de hecho... Bueno, Carl Gustav Jung indagó mucho, investigó mucho sobre los alquimistas y los elementos. Y él decía que cuando trabajábamos los cuatro elementos, en nuestro interior podríamos ser como seres completos, ¿ya? Entonces, es muy interesante esto que dices, como, oye, y me hace un poco de ruido el Virgo, no sé qué. Quizás te hace ruido porque es una parte que rechazas de ti o que te molesta y que sería súper interesante que la pudieras incorporar. Entonces, lo que planteaba Carl Gustav Jung es que cuando tenemos el fuego, el aire, la tierra y el agua equilibrados en nuestro interior, somos seres completos, ¿ya? Y lo voy a explicar de manera muy, muy resumida. El fuego es la iniciativa, ya es el riesgo, es aprender a tomar la iniciativa y arriesgarte por cosas de la vida. Luego, el agua es el mundo emocional y espiritual e intuitivo, ¿ya? Es estar conectado con las emociones. Hay gente que no está conectada nunca con las emociones, ¿ya? Tierra es aprender a organizarte, a ser estructurado y disciplinado, a materializar cosas. Y el aire es el mundo de la idea y de la comunicación y del pensamiento. Todo el tema intelectual, como profundo, de tertulias, de diálogos, de todo eso. Entonces, cuando vamos incorporando estos cuatro elementos en nuestra vida, vamos siendo seres más completos y más equilibrados.
Ok. Oye, y de los planetas, de los signos, ¿cuáles son de cada uno de estos elementos? A ver, ¿no, nos vamos a hacer un repaso?
Sí. Sí, por supuesto. El de aire es Acuario, Géminis y Libra.
Ok.
¿Ya? De tierra es Capricornio, Tauro y Virgo.
Ok.
De fuego es Sagitario, Leo y... ¡Ay, se me fue! Sagitario, Leo y... ¡Uy, se me fue totalmente! Bueno, después me va a llegar. Y de agua es Piscis, Escorpio y Cáncer.
Aries, ¿no?
Aries. El otro de... Sí.
Aries.
Aries, exacto.
Ok, no, es muy interesante este tema. Oye, y bueno, ya un poco para ir redondeando también este tema de la familia y de las falsas lealtades y cómo rompes con estos patrones. ¿Qué nos podrías decir? O sea, como tus recomendaciones generales. A ver, vamos a tratar de ligarlo ahora que hablamos de estos signos. O sea, cómo cada uno de estos signos, dependiendo de tu forma de ver la vida también, porque entiendo que cada uno vemos la vida de una manera distinta. Evidentemente hay cosas que heredamos que nos hace sentido, pero otras cosas que a lo mejor no hacen tanto sentido, ¿no? Por ejemplo, platicaba con Mari Carmen Muñoz acerca de grafología, ¿no? Y en algún momento platicaba ella de una experiencia que de repente repetimos patrones y que conocía a alguien que, por ejemplo, todas las mujeres de la familia se embarazaban antes de los 19 años. Y entonces venía una nueva integrante diciendo, no, ya, o sea, la hija, ¿no? Le decían, pues tú ya a los 19, pues vas a ser mamá, porque toda la familia ha sido así, ¿no? O sea, ¿cómo rompes estos patrones? Porque al final es como te liberas.
Sí, a medida que tú no hagas consciente eso y lo veas, hay un alto porcentaje que lo repitas.
A medida que tú no lo hagas consciente, lo repitas.
Okay. Claro.
Pero, entonces, ¿pero qué pasa cuando lo niegas?
Si tú no indagas en tu árbol genealógico y no indagas en los patrones repetitivos, por ejemplo, ya... mujeres todas mentirosas, por decir cualquier cosa, y tú no lo miras, lo observas como un observador desde afuera, oye, ya, mi tía fue mentirosa, mi hermana es mentirosa, mi mamá es mentirosa, entonces yo heredo que puedo ser mentirosa. Es aceptarlo, ya, acepto mi linaje y digo, tengo una tendencia a ser mentirosa. Y en la acción, en la vida real, tengo que tener ojo para no ser mentirosa. Entonces, es algo que tú, no podemos escapar de nuestro origen familiar. O sea, pensemos que venimos de un óvulo y un espermatozoide de mamá y papá.
Claro.
No, es imposible que escapemos de eso. Entonces, lo potente, lo bonito es aprender a aceptar eso, independiente de tu historia, aunque haya sido terrible, yo he visto cosas terribles. Aceptar eso tal y como es, te libera a ti, finalmente, y te ayuda a... saber que tienes una tendencia a eso y tienes que tener ojo, conciencia y atención en tu vida para no repetirlo.
Okay.
Y es un trabajo, o sea, vamos, la vida humana, toda la vida es una experiencia humana. Y no quiero ponerle así como un trabajo tedioso, pero es una experiencia de ensayo y error. Y no significa que si yo descubro un tema y mis padres no se realizaron como pareja y yo encuentro el amor... Para mucho tiempo y estable y no sé qué, no va a significar de que ese patrón me vuelva de nuevo y me vuelva, y yo, como que el universo te pone a prueba todo el tiempo. A ver, ¿qué tan consciente está esta persona? Entonces, es súper interesante e importante estar atentos, pillarnos en nuestros pensamientos, pillarnos en nuestros patrones, para eso la meditación y un montón de otras técnicas. Pero toda la vida es así, o sea, mi padre que tiene 70 y tantos años también está en su proceso emocional, espiritual, con otros temas que tienen que ver con los 70 y tantos años. Después una persona de 90 años también tiene sus temas y vamos poco a poco sacándonos estas capitas y claro, finalmente todos queremos lo mismo, queremos amor, queremos amar, ser amados y estar libres.
Claro, sí,
para, pero para eso hay que tener fuerza de voluntad.
Siempre, siempre hay comportamientos de los papás o de los abuelos que nos chocan, ¿no? Siempre. Y tristemente a veces terminas repitiéndolos, ¿no? Yo me he cachado de muchas cosas que, por ejemplo, a mí me molesta de mi papá y de repente me cacho y digo, puta, eso mismo que él hace, yo lo hago inconscientemente.
Sí, a mí también me pasa.
¿Y cómo te liberas de eso? O sea, o lo aceptas, ¿okay? ¿O qué tienes que hacer? ¿Cómo lo
es
trabajas?
Que depende, depende. Si es que te pesa y te molesta en tu vida y daña al resto, obviamente hay que trabajarlo. Y hay que llevarlo a terapia, las constelaciones sirven mucho para verlo, para verlo, también a veces las constelaciones trabajan a nivel energético y a nivel de inconsciente y pueden cambiar ciertas cosas, pero si vuelven los patrones puedes volver a eso. Entonces, por eso te decía que se requiere de mucha fuerza de voluntad para no repetir aquello que te pesa, porque increíble repetir las cosas positivas.
Claro.
¿Me entiende? Ahora, si estoy repitiendo ser mentirosa y eso me está llevando a lugares oscuros, a choques con muchas personas, a quedarme sola por ser tan mentirosa, por ejemplo, obviamente digo, esto me duele y tengo que trabajarlo, tengo que cambiarlo. Tengo, ¿cómo? Con mis acciones diarias reales. Y no es por, yo estudié Reiki y todo eso, y no, el Reiki no me va a arreglar esto. Y respeto mucho a la gente del Reiki, y a veces yo me hago, pero el Reiki, la varita mágica, no te va a cambiar eso. Tú, con fuerza de voluntad, con inteligencia, con ganas, con convicción, con fuerza interna, en la realidad vas a ir rompiendo poco a poco esos patrones. Es como, ¡ah! Hoy día le mentí a mi pareja, ya. Mañana voy a estar muy atenta para no mentirle a nadie. Y te vas poniendo metas.
Claro, porque aparte ya lo haces consciente, como bien dices, ¿no? Hay comportamientos que a veces lo haces y lo haces inconsciente, porque pues, no te das cuenta, pero lo estás repitiendo constantemente, ¿no? Cuando eres consciente dices, ah, ya me di cuenta en qué momento lo estoy haciendo, qué pasa, ¿no? En ese momento, claro. Y cómo trabajo para sanarlo, ¿no? Al final del día, creo que es un trabajo de nuevo complejo, pero bueno, pues ya se nos fue el espacio, mi queridísima Vale, pero... Podríamos seguir. La verdad es que me encanta. Igual un poco para ir cerrando el capítulo. O sea, yo creo que hablaste de muchos temas que hacen todo el sentido. Bueno, una última pregunta. Esta era de Acuario. ¿Cuánto tiempo dura? O sea, ¿cómo se representa? O sea,
1260 años.
Wow. O sea, las próximas generaciones van a estar. Pero la época de Piscis no duró tanto, ¿sí? O sí también. Sí, también. Wow. O sea, amigos, prepárense para los cambios constantes. Que lo vemos, ¿no? O sea, también, o sea, por ejemplo, las nuevas generaciones que ya están en estos
todos
rollos.
Todos están viajando. Todo este tema de los nómadas digitales, que como que ahora están como súper, como más espirituales, más libres. Ahora estaba leyendo en Instagram como, ¿eres ingeniero comercial? Trabaja online y vive donde quieres. O sea, ¿cuándo habíamos pensado que en un ingeniero comercial, que generalmente uno dice, un ingeniero es como súper cuadrado, va a estar viajando por el mundo libre, surfeando en las mañanas, haciendo yoga, que no sé qué, y después en el ordenador, viviendo donde quiere? Eso es muy acuariano.
Claro.
Es como el en búsqueda de la libertad, lo más posible. Claro. Es un signo de mucha libertad.
Y a lo mejor va a ser una época, esta transición, perdón, esa transición va a ser compleja porque al final venimos de generaciones que están en la época de Piscis, que crecieron con esas ideas cuadradas.
Sí. Entonces,
romper, evidentemente, pues no es fácil, ¿no? O
sea, exacto. Además, todos los papás y los abuelos como, no, perdimos a nuestro hijo, se volvió loco, está tomando ayahuasca en Perú.
Claro.
Pero se sostiene económicamente porque está trabajando online, por ejemplo.
Claro, que lo aceptas.
Entonces,
¿qué más?
¿Qué le puedes decir?
Sí, lo aceptas como personas funcionales, ¿no? Que tienes, puedes tener estas experiencias, pero ya lo haces más como eso, como ir hacia adentro. Yo conozco muchas Exacto. personas que ya lo hacen, que lo aceptan, ¿no? Es el tema de la ayahuasca, por ejemplo, y está tan de moda, ¿no? De repente, y a veces creo que yo siempre... Soy cuidadoso porque los excesos siempre creo que es un arma peligrosa, ¿no? Los extremos más que los excesos. Uh-huh. O sea, pensar que todo lo vas a resolver con una herramienta o que la astrología va a ser tu sanación o es hacer constelaciones, te va a sanar la vida. Creo que me encanta este approach que tú dices, ¿no? Porque al final es, ok, es una herramienta para conocerme, para entender ciertos aspectos de mi vida. ¿Qué tomo yo de esto que estoy viviendo o de esta herramienta que estoy descubriendo? Pero ¿cómo no me clavo, no? O sea, porque también a veces hay gente que se obsesiona y esto que mencionabas también me encantó, porque es, ay, no, no me voy a relacionar con este signo, porque si yo soy de aire, pues este es tan de tierra que no podemos convivir porque es inflexible, ¿no? Y entonces, pues yo como soy totalmente flexible y demás, pues no, o sea, creo que eso es lo peligroso también de este tipo de comportamientos. Y yo creo que al final ese mensaje me encanta porque creo que cada uno debemos descubrirnos. Es como una herramienta para descubrir tu misión de vida, hacia dónde va tu alma, qué es lo que sientes, que no está mal lo que estás viviendo, pero pues ese trabajo, esa chamba interna es compleja y las personas que se atreven, también creo que debemos decir, creo que es un camino a veces de sufrimiento, ¿no? O sea, porque también vas en contra de la corriente y atreverte a vivir a veces de una manera distinta, pues es peligroso. Exacto. A la larga yo creo que vale la pena, ¿no? O sea, yo confío en ese proceso.
Eso se llama la mala conciencia en las constelaciones. Cuando uno hace las cosas contrarias a su familia, que es la oveja negra,
okay,
está escuchándose a sí mismo, está rompiendo con patrones, pero eso tiene un costo también, que es no sentirte tan perteneciente o tan igual a ellos, y eso provoca un dolor interno. Pero estoy liberando mi alma. Y si no estuviese haciendo eso, quizás tendría ese dolor de no estar realizando lo que mi alma quiere, pero tengo esa calma interna de que estoy perteneciendo al clan. Entonces hay que escoger.
Claro, pero también alguna vez hablaba de este tema y es esta parte de no negar, ¿no? Tus orígenes, ni tu familia, ni atacarlo, ¿no? O sea, decir, ah, no, lo niego y no quiero pertenecer, sino es lo reconozco, lo acepto. Eso. Pero yo lo quiero vivir diferente y no quiero, exacto, no quiero como romper la tradición solamente porque me avergüenzo, porque lo niego, porque no me gusta, sí, sino está bien. Mis ancestros tuvieron un contexto diferente, hicieron lo que pudieron. Mi alma me dice que me lleva a otro lado. Yo los honro, lo agradezco, los reconozco, los veo a todos, pero yo lo voy a hacer distinto y denme permiso de hacerlo distinto, ¿no?
Eso.
Y sanas, sí, como a tu clan, ¿no? De alguna forma también. Creo, sí, que sí, es lo bonito.
Y todas tu ancestras y tu ancestro así te están aplaudiendo como, sí, lo hiciste por nosotros.
Por mí y por todos mis amigos, ¿no? Básicamente. Oye, vale, pues no sé si quieras darnos algún mensaje final, alguna recomendación que se nos haya pasado, algo que sea súper importante.
Un mensaje final es, ténganse mucha paciencia y tratémonos con amor. Paciencia en los procesos difíciles, mucha humildad en cuando pasamos por momentos difíciles, humildad, pedir ayuda, llamar a la amiga, ¿ya? No te haga el superpoderoso y te aísles del mundo, llama, busca compañía, busca amor, que te den una manito, dulzura hacia uno mismo en momentos difíciles y no difíciles también.
Sí, no juzgarte tanto, ¿no? Esa autocompasión, claro, creo que es importante. Ser autocompasivo contigo mismo. Me encanta. Exacto. Oye, vale, y también sé que das talleres online, que todo tu trabajo lo haces en como buena acuariana, ¿no? Usas los, sí, medios digitales para comunicar.
Y también hago constelaciones y talleres también en diferentes partes del mundo. Así que si me quiere invitar a México, yo tomo el primer avión y me voy.
Perfecto, eres más que bienvenida acá. Seguramente sí, podremos hacerlo. Oye.
Bueno, sí, estoy trabajando online en este momento como mayormente para Latinoamérica y para España. Okay. Hago lecturas de cartas natales de Revolución Solar, que es como está aspectado tu año, de Sinastría, que son dos cartas que se juntan, que es para pareja, o con tu jefe, o con tu hermano, o con alguien. Después hago lectura de carta natal para niños. De hecho, soy astróloga en un colegio y trabajo en conjunto con el equipo de psicología. Y también hago clases, que es un curso que se llama Enciéndete. Es un curso que dura 6 meses, que es un curso de autoconocimiento a través de la astrología y de un montón de herramientas. Son cursos de grupos pequeños, porque me dedico mucho, mucho a cada persona. Yo entrego un montón, tengo un corazón tremendo, y me dedico así a cada mujer o a cada hombre que llega a estos cursos, y son preciosos. Estos cursos generalmente parten en marzo o en julio, y también doy talleres de constelaciones familiares, de manera digital y de manera grupal presencial.
Ok, perfecto. ¿Esto de las constelaciones lo haces con muñequitos y así? ¿O?
Con muñequito. Y cuando es presencial, con personas, sí, obviamente.
Ok. Sí. ¿Y en dónde te pueden seguir, Vane? Cuéntanos.
¿Cómo?
¿Cómo te pueden contactar? ¿En dónde te pueden seguir?
Me pueden contactar en mi Instagram, que es Vale Vignola. Okay. Ahí me pueden encontrar. ¿Lo podemos dejar por escrito por algún lugar, si es que se puede?
Seguro, por ahí vamos a compartirlo en los detalles. Perfecto. Del capítulo, y después también les vamos a compartir clips de esta conversación para que conozcan más a Valentina. Pues muy bien.
Bueno, también tengo Spotify, YouTube, TikTok, todo eso, pero mi fuerte fuerte es el Instagram.
Claro, y también en tu canal de YouTube, ¿no? Te pueden seguir por ahí, hablas de todos estos temas muy interesantes.
De todos esos temas.
Y me encanta porque lo haces desde una manera muy clara, ¿eh? La verdad, me encanta tu manera de comunicar, porque a veces pudieras enredarte, porque son temas a veces complejos, y tú lo haces de una manera muy, muy entretenida, muy didáctica.
Ay, gracias, muchas gracias. Muchas
felicidades por eso.
Trato de ser lo más simple, siendo empática con los demás. Porque la astrología es súper compleja, tiene muchas palabras raras, extrañas, y yo no quiero enredar a la gente, yo quiero que se aclaren.
Sí, la verdad es que sí.
Entonces lo hago consciente.
Justo este video que hiciste de los planetas retrógrados, una amiga un día antes había publicado: oigan, ¿qué es eso de que un planeta esté retrógrado? Tengo mucha duda, se habla mucho y no lo entiendo. Y le compartí tu video y dijo: wow, es clarísimo, súper fácil.
Buenísimo. Gracias.
Y pues ya, padrísimo. Pues muy bien, amigos, gracias por escucharnos. Un aplauso a Vale por esta conversación.
Un aplauso a Carlos también.
Muchas gracias.
Un gran comunicador.
Gracias, Vale, gracias. Amigos, si les gusta este capítulo, pues bueno, por favor, denle like, suscríbanse al canal de YouTube, compártanlo con todos sus seres queridos. Pueden seguirme en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast. Pueden seguirme en mi cuenta personal, yo, Carlos Home. Y pues bueno, Vale, muchísimas gracias, de verdad. Disfruté mucho la conversación. Y pues bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.